Buenos días a todos y bienvenidos a otro podcast de las Unidades Tecnológicas de Santander. Hoy nos acompaña del Departamento de Humanidades la docente Yelitza Paola Rojas Durán. Ella es psicóloga, es especialista en gerencia de servicios de salud y administración de la informática educativa y también es magíster en gestión de la tecnología educativa. Profesora Yelitza, buenos días.
Buenos días.
Bueno, el tema que nos trae hoy la psicóloga es el duelo y cómo afrontar las pérdidas, profesora. Sin lugar a dudas, la mayoría de nosotros hemos sufrido la pérdida de un ser querido. ¿Cuáles suelen ser esas etapas por las cuales pasa una persona durante el duelo?
Bueno, el duelo tiene 5 etapas, ¿sí? Y es, digamos, como una montaña rusa. Baja, pero vuelve y sube. La primera etapa es una etapa de negación, donde la persona no acepta esa pérdida. Presenta crisis de llanto, de angustia, síntomas físicos como no querer comer, no querer dormir. La segunda etapa es la aceptación a la realidad, que no es fácil, ¿no? Entonces, en esta etapa la persona se deprime mucho, tiene sentimientos de culpa, piensa que hubiera hecho esto o aquello para evitar esa situación, ¿no? Y luego pasa a una tercera etapa, que es la etapa de conservación y aislamiento. Es la etapa más dura, más difícil, es donde la persona ya se siente totalmente deprimida, sola, desamparada, se siente agotada física y emocionalmente, piensa que ya no puede más, ¿sí? Pero asimismo, esta etapa, como ya ha pasado por la aceptación de la realidad, la afrontación de la realidad, y ya esta persona llega a este punto donde toca fondo y dice no más, le va a ayudar, ¿sí?, a continuar, y es cuando empieza a subir de nuevo y pasa a la cuarta etapa. En la cuarta etapa es una etapa de renovación, donde esta persona ya empieza a adaptarse a una nueva realidad, a un nuevo proyecto de vida, empieza a realizar nuevos hábitos, nuevas costumbres, ¿sí? Esta persona empieza a adoptar nuevos roles y esos síntomas físicos de estrés comienzan a disminuir. Ya por último llegamos a la última etapa, que es cicatrización, que es cuando ya la persona recuerda a ese objeto o a ese ser querido perdido, pero sin dolor y sin tristeza. Aquí ya la persona continúa su vida, pero ya no hay ese síntoma físico que presentábamos en la primera, en la segunda y en la tercera etapa, sino ella ya continúa su vida recordándolo con lo mejor que fue en la vida de cada uno de las personas, le hace homenajes incluso y celebraciones especiales en honor a ese ser querido, ¿sí? Esa es la última etapa.
Bueno, profe, ¿es posible recuperarse de esas pérdidas?
Sí, es posible recuperarse siempre y cuando la persona también cuente con apoyo y ayuda, ¿no? Esa frase que dice que el tiempo cura todas las heridas, no, eso no es así. El tiempo por sí solo no las cura. La persona necesita apoyo, ¿sí? Necesita recursos internos como recursos externos. Y fíjate que yo hablé ahí de recuperación, no de superación. ¿Por qué de recuperación? Okay. Porque necesitamos o necesita la persona volver a armar un nuevo proyecto de vida, volver a levantarse, o sea, es recuperarse, no es superar, es volver a trazar nuevos objetivos y nuevas metas en su vida.
¿En cuánto tiempo se estima que puede uno recuperarse, no superarse, sino recuperarse de una pérdida sin que esto llegue a ser patológico o se convierta en un trastorno?
Bueno, el tiempo estimado máximo es de 3 años, ¿sí? Hay personas que se recuperan en menos tiempo, como 6 meses, un año y medio, 2 años. Depende mucho de los recursos y el apoyo que tenga esa persona, de otras pérdidas que haya tenido, ¿no? De su capacidad de resiliencia, caerse pero volverse a levantar. Pero el tiempo máximo son 3 años. Ya si pasa de ese tiempo, de 3 años, ya si lo consideramos, como tú dices, un duelo patológico. Hay personas que tienen duelos de 8, 9, 10 años, ¿sí? Las hemos encontrado, o sea, que no se han recuperado de las pérdidas.
¿Y en ese caso qué es lo recomendable hacer o a quién acudir?
Bueno, la persona tiene que buscar ayuda. Hay algo que Nosotros tenemos y son personas especializadas en duelo, ¿sí? Llámese psiquiatras, psicólogos, personas que lo pueden orientar acerca del tema. Otro es acudir a grupos de apoyo en procesos de duelo, que son personas que ya se han recuperado de pérdidas y ayudan a otras a recuperarse. ¿Con qué? Con su testimonio. Entonces yo comparto mi testimonio, ¿sí? Y yo ayudo a que otras personas se recuperen. Entonces la persona que está en el proceso dice, si esa persona pudo, yo también puedo.
Claro que sí, profe. ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta cuando los dolientes son menores de edad, son niños o jóvenes?
Bueno, hay un mito muy común en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y es que no le damos importancia a los niños o a los jóvenes, pero sobre todo a los niños pensamos que ellos no se dan cuenta de lo que está pasando o que no hacen un proceso de duelo. Las etapas que mencioné también ellos las realizan y también lo hacen. Un niño a partir de los 2 años ya se da cuenta de una pérdida. Entonces, la recomendación es primero ser conscientes de que un niño también atraviesa un duelo, un joven también lo hace, ¿sí? Darles mucho apoyo, darles mucha excusa, escucha, involucrarlos en todo lo que es los homenajes especiales a ese ser querido, involucrarlo también en los rituales y entender que ellos también pasan por un proceso de tristeza y de depresión. ¿Qué es lo que sucede a diferencia de los adultos o de los ancianos? Que los niños y los jóvenes hacen ese proceso más rápido, ¿sí? Okay. Porque son más adaptables al cambio. Mientras que un anciano pues es más resistente, o un adulto mayor es más resistente al cambio.
No nos adaptamos tan fácil.
No, dígale usted a un niño que se cambia de ciudad o de colegio, se adapta, ¿sí? Dice, bueno, ¿cuándo nos vamos de viaje?
Y hasta le gusta la idea.
Le gusta la idea, pero dígale usted a un anciano que deje su casa, ¿sí? No, yo no dejo mi casa, mis animales, mis matas, mis flores, mis cosas, ¿sí? Entonces son más resistentes al cambio. Y hay que tener en cuenta algo con los niños, y es que hay que informarle a los docentes, a los maestros, y hacerle seguimiento su evolución escolar, porque es normal que el niño tienda a bajar en rendimiento académico, pero él vuelve y recupera su actividad académica, ¿sí? Pero entender que ellos también sienten tristeza, que ellos también van a sentir dolor, ¿sí? Y que ellos también necesitan todo ese proceso de ayuda en esa nueva realidad y adaptarse a la nueva realidad. Nunca mentirles, porque generalmente la gente tiende a mentirles, ¿no? O a decirles que no está, que se fue, que partió para un viaje. Entonces el niño va a decir, pero ¿cómo así? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó? ¿No? Entonces, ser consciente de eso.
Bueno, y cuando no somos directamente nosotros los dolientes, sino, por ejemplo, un amigo, la pareja, ¿qué es lo recomendable decirles o cómo apoyarlos?
Uh-huh. Bueno, lo primero, hay que escuchar a esa persona, ¿sí? Hay que dejar que esa persona exprese su dolor, toda su tristeza. Nunca decirles, que es la frase más común, sea fuerte, no llore. Dios no te puede dar más de lo que no puedas soportar. Sí, esas son frases muy comunes. No llore porque le hace daño al bebé, si en el caso de que una mujer esté embarazada. No, al contrario, hay que decirle, yo estoy aquí, yo te escucho, yo te apoyo. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Necesitas hacer alguna diligencia? ¿Necesitas hacer alguna vuelta? ¿Con quién dejaste los niños? ¿Sí? Yo estoy aquí en cualquier momento para que sientas mi apoyo, mi escucha. Es muy normal que la persona al principio repita el cuento una y otra vez, ¿sí? Entonces no decirle, ah, ya, no más, ¿sí? No me diga una y otra vez el mismo cuento, o ya, supérelo. No, o sea, hay que tener paciencia con esa persona, hay que escucharla, hay que comprenderla, hay que preguntarle con qué es lo mejor que se siente, qué lugares quiere frecuentar, dónde quiere estar, ¿sí? Y hay otra cosa muy importante, y es no retirarle ni quitarle los objetos de la persona fallecida, ni quitarle tampoco las fotos, ¿sí? Porque eso suele suceder, ¿no? Sí. Las personas llegan y dicen, no encontré las cosas porque me las quitaron, o las fotos. Eso ya depende del doliente. Si el doliente no desea verlas, pues no, ¿sí? No hacerlo. O si ya el doliente quiere quedarse con algo de ese ser querido, pues hay que respetárselo, ¿sí? O si quiere dejar las cosas ahí, hay que dejárselo. Y no darles tranquilizantes, no darle antidepresivos, no darle pastillas para dormir, porque la persona tiene que hacer su proceso de duelo, tiene que enfrentarse a la realidad, ¿sí? Entonces hay algo que nosotros decimos que es el OHA, O-H-A, oído para escuchar, hombro para que sienta un apoyo y un abrazo. Un abrazo en esos momentos y la presencia física es más significativa. Otra cosa muy importante es llamar y visitarlo. Una persona en depresión, en tristeza o en proceso de duelo no te va a llamar ni te va a visitar. ¿Sí? Entonces eres tú el que tienes que llamarlo, el que tienes que visitarlo, el que tienes que estar pendiente de esa persona. ¿Sí? Sí. Y no obligarlo a asistir a un rito funerario o asistir a un sitio donde no quiere estar. Hay personas que dicen no quiero ir porque no lo quiero ver así o no lo quiero recordar de esa manera. Entonces respetarle esa parte.
Sí, profe, esto para finalizar, ayer leía una investigación realizada por unos docentes de una universidad de Canadá y la investigación que ellos hacían, lo hacían con dolientes, personas que habían atravesado un proceso de duelo, y esta investigación señala que los tatuajes conmemorativos les ayudaban a superar y a sobrellevar mejor ese duelo. ¿Qué otras maneras como estas, similares o diferentes, pueden ayudar a las personas a superar o a sobrellevar mejor este?
Sí, bueno, el tatuaje es un significado de decir, esa persona está ahí conmigo, ¿sí? La tengo ahí, la llevo conmigo. Entonces, ¿de qué se trata el recuperarse del duelo? Es saber que esa persona no está físicamente, pero emocionalmente y espiritualmente sí. Es decir, yo la voy a recordar y la voy a llevar por siempre. Entonces cambias la forma y la manera de recordar a ese ser querido. No lo voy a recordar con tristeza, sino con alegría. Entonces, ¿qué homenaje bonito le puedo hacer? Entonces, lo que tú dices, un tatuaje, o llevar algo de él o ella, un libro, un anillo, una camisa, una cadena. También el tener fotos de él o ella en la casa, el encender una vela, ¿sí? Yo enciendo una velita en honor a ella o a esa persona, colocar unas flores, ¿sí? O hacer una comida especial, ¿sí? Una comida favorita, una cena especial con la comida o el alimento que a él le gustaba. Seguir haciendo las tradiciones y las costumbres que ese ser querido hacía en determinadas fechas, sobre todo para lo que es Navidad y fin de año. Para otros es muy significativo ayudar a otras personas, ¿sí? Hacer una obra benéfica, hacer una obra voluntaria. Ayudando a otras personas, hacen como un homenaje a ese ser querido. Para otras personas puede ir al cementerio, ¿sí? Llevar flores, ya depende de su creencia religiosa, ¿sí? Que también se respeta mucho. Entonces ir al cementerio a algunos les gusta mucho, escribirle una carta, también lo pueden hacer, leer poemas, ¿sí? Armar un collage en tu computadora o en tu PC, ¿sí? Arman un collage de fotos digital, abrirle también un blog o una página en la red, ¿sí? Donde sí, las personas le colocan mensajes, ¿sí? Le colocan mensajes y manifestaciones de afecto. Entonces, digamos que esas son las diferentes maneras, ¿no? Incluso hasta hablar imaginariamente con él o ella. Okay. Hay personas que ven la foto y hablan, ¿no? Y expresan y le dicen y le comentan sus situaciones. Y eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Esa es una manera de llevarlo y de sentirlo ahí presente, ¿sí?
Sí, señora. Bueno, profe Yelitza, gracias por haber estado con nosotros en este espacio. No sé si para finalizar quisiera darnos alguna última conclusión.
Bueno, que duelo no es solamente también la pérdida de seres queridos, sino que duelo es cualquier otra pérdida significativa. Sí, entonces,
las mascotas,
por ejemplo, también. La pérdida de mascotas, la pérdida, por ejemplo, de emigrar del país. Sí, un desplazamiento migratorio, eso es una pérdida, de desplazarme de mi ciudad, cambiar de escuela en los niños. También son pérdidas cuando hay separaciones o hay divorcios, ¿sí? Y también, por ejemplo, cuando hay jubilaciones o hay desempleo, ¿sí? Eso es una pérdida, ¿no? Me despidieron de mi trabajo, me jubilé, ¿no? Entonces tengo que armar un nuevo proyecto de vida. También cuando se pierde algún miembro del cuerpo, ¿sí? Manos, brazos o pies, ¿sí? Pero, ¿cuál es mi recomendación hablando en general? y más sobre todo de seres queridos, que en cualquier momento nos enfrentamos a eso. Y es que nos tenemos que educar y buscar información adecuada al respecto, ¿sí? Porque muchas veces por desconocimiento o por desinformación, en vez de ayudar, podemos, ¿sí?, sentir mal a las personas, ¿no? Sí. Y también nosotros, cuando nos enfrentemos a esta pérdida, si conocemos todas estas etapas y por todo lo que atravesamos y eso que nos puede ayudar, pues nos vamos a recuperar más fácil. Entonces es informarnos, educarnos más en el tema y no verlo como un tabú, ¿sí?
Bueno, profe Yelitza, gracias por habernos acompañado hoy. Que tenga un muy buen día y esperamos tenerla nuevamente por acá. Y buen día también a todos los oyentes que nos sintonizan.
Igualmente, y muchísimas gracias.